oyentes de Nada de Volante, estamos en un nuevo episodio. El día de hoy me acompaña, como siempre, Juan Álvarez, alias Jamalca, Palito al habla, y tenemos el honor de tener a Cristian Font como invitado del día de hoy. Cristian, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Un placer saludarlos. ¿Cómo están, Juan Facundo? Acá desde una Montevideo que debería estar primaveral, pero está bastante nublada y ventosa en la jornada de
hoy.
Sí,
acá también está
un placer
lloviendo.
Charlar con ustedes. No sé quién está al volante del clima,
nadie.
Pero evidentemente está en falta.
Evidentemente nadie desde hace tiempo. Y además, como estábamos hablando con Juan, todas las cosas que puede haber en tu currículum, digo, ¿por dónde empezamos? Porque, ¿qué fue lo que hiciste primero? Porque hice cineasta, crítico de cine, tema de murga, tema de radio. ¿Qué fue lo primero que...? ¿O empezaste por algo que nada que ver?
No, creo que fueron varias cosas en simultáneo. Yo tenía, digamos, ya una intención de generar vehículos de humor o de comedia ya en el liceo, donde, por ejemplo, cuando terminaban las clases con unos amigos, parodiábamos a todos los docentes, hacíamos una instancia donde llamábamos a los docentes y nosotros ensayábamos fuera de hora. Te hablo, yo estaba en segundo liceo, tenía 14 años, y llamábamos a los docentes y después les hacíamos sus respectivas imitaciones.
A examen todo el grupito de teatro.
No, ahí ya nos habíamos asegurado la nota, ¿viste? Si no, con esa cosa no se joden.
Sí, sí.
Entonces, bueno, después apareció también la guitarra y las bandas de rock, y en paralelo había como un interés por lo que estaba pasando por carnaval, y también yo consumía mucho humor a través de la televisión y el cine. Y allá por los 18 años, te hablo del año 96, allí se dio también que arranqué a hacer algo en radio, al mismo tiempo que estaba arrancando casi que hacer cosas en carnaval. Más o menos, te diría que fue casi todo en paralelo allí a fines de los 90. Así que no sé con precisión o cronológicamente decirte qué fue primero, te diría que fue todo junto.
Y justamente una de las preguntas que teníamos era de, bueno, ¿qué significa para vos el carnaval o la murga?
Y para mí, la aparición del carnaval en mi vida y del género murga en particular fue algo revelador. Era mi actividad favorita de niño, mi actividad social favorita. La esperaba con tremenda devoción. Contaba los días para que empezara. No había, como ahora que podemos disponer rápidamente de un enlace o una red social para saber la programación de los tablados. Entonces, el pizarrón que tenía la programación del tablado quedaba a 10 cuadras de mi casa. Y,
claro.
Y yo, claro, viste, yo vivía en Malvin, más tiraba hacia Buceo. Y el pizarrón estaba en Italy y Veracierto, en Italy y Politerigoyen. Y yo me iba, me levantaba, desayunaba y me iba caminando esas 10 cuadras en febrero todas las mañanas a ver qué había en el tablado. Tanto era para ir como para no ir. Yo necesitaba saber qué había en el tablado. Y la radio fue también, o sea, como de niño cuando me empezó a interesar el carnaval, yo no estaba tanto tiempo en Montevideo, porque mis abuelos vivían fuera de la ciudad. Entonces, mis viejos laburaban durante la semana y mi hermano y yo íbamos a la casa de mis abuelos en Pinamar, un balneario de la costa de Oro, la ciudad de la costa, y de Costa de Oro, en realidad. Y claro, pero era un Pinamar bastante más agreste y bastante menos urbanizado que,
claro,
que el actual. Bien. O sea que lo que había era Médano, ¿viste? Y mucha calle Balastro, divino para la bicicleta, divino para el fútbol, pero no había mucho más para hacer. Entonces, claro, ya la tardecita yo ya me iba, ¿viste? Ya me iba para el fondo con la radio a escuchar la etapa de carnaval, con mis revistas y mis historietas. Y entonces, claro, era todo como un gran fenómeno de comunicación donde además se juntaba todo lo que a mí me interesaba. El humor, el canto, el colorido, y bueno, era como que natural, yo sabía que quería ser parte de eso, y agarré también como una época carnavalera fuerte, porque con la reapertura democrática, digamos, las murgas, el género murga, pudo por fin decir muchas cosas que se decían por lo bajo o tratando de esquivar la censura. Entonces, claro, había una necesidad muy grande de la gente de participar. Había que participar. Claro. El tablado era eso, un lugar de participación. Y bueno, de a poquito se fue dando hasta que está, en algún momento ya dije, voy a tener que saltar arriba del escenario para satisfacer estas inquietudes.
Y en tu caso, ¿cómo fue más tu llegada al periodismo?
Mi llegada al periodismo tiene que ver con mi afición por la música y el cine, que se manifestaron muy temprano. Yo era un lector muy ávido y, como te contaba, muy fanático de la radio.
Claro.
Los domingos de noche, yo tenía 10, 11 años por ahí, había un programa de radio en Emisora del Plata, aquí en Montevideo, que pasaba la música que a mí me gustaba, que era más que nada el rock and roll de los años 60 y 50 y 70, por ahí. Y yo me acuerdo que íbamos a cenar a lo de mis abuelos en el barrio de La Unión, y yo andaba apurando a mis viejos para volvernos porque yo quería escuchar el programa y para grabar las canciones en cassette y todo. Y nada, cuando empecé a escribir, o mejor dicho, empecé a escribir cosas que me interesaban, ¿no? Biografías, trataba de recopilar datos que me interesaba retener de mis bandas favoritas o de mis películas favoritas. Y leía mucho todo lo que había en casa, lo leía, todo lo que era prensa sobre todo, ¿viste? Revistas, semanarios, diarios que se compraban los domingos en la casa de mis abuelos. Y bueno, y entonces creo que naturalmente se fue dando que yo me empezara a interesar en el periodismo cultural, y después, más adelante, cuando tenía 18 años, empecé a estudiar comunicación. Pero siempre estuve escribiendo, y a ver, creo que la vocación por la comunicación también estuvo muy temprano, ¿no? Comunicar desde arriba del escenario, comunicar desde una nota o un programa de radio.
Claro.
Yo me reconozco ahí, como que siempre quise hacer esto.
¿Y cuál fue el momento que vos, como periodista, el momento más difícil de tu carrera?
Mira. Uruguay siempre te depara todo tipo de sorpresas. Yo te diría que trabajando en un formato diario, que es lo que más he hecho yo, ya sea en radio o televisión, yo lo que creo que podés tener días complicados. No sé si logro identificar un momento difícil. Lo subo desde ya. Creo que el momento menos grato fue la vez que hace muchos años, unos cuantos te diría, más de 10 capaz, no se me permitió entrevistar a alguien por razones bastante absurdas y bastante, digamos, poco sensatas. Y yo entendí que era definitivamente se estaba cercenando la libertad de expresión y el derecho de la gente a informarse, y bueno, en realidad lo que hice en ese momento fue acatar la situación, pero para mi fuero interno decir, bueno, hasta acá llegué con esto y apenas pueda voy a dar vuelta a esta página, y bueno, me tomé revancha porque esa persona que no me dejaron entrevistar cuando yo cambié de medio, fue mi primer entrevistado.
Entonces,
claro, sí, era el director teatral, una figura mayúscula para mí de la dirección teatral y de la televisión, Jorge De Nevi. Y bueno, había alguien, un gerente o algo que no quería que De Nevi saliera al aire. Y yo entendía que era una insensatez muy grande y una estrechez de miras muy grande, un despropósito.
Claro.
Así que apenas pude dar el paso y cambiarme de medio y abrir un nuevo espacio de comunicación, me juré que el primer entrevistado iba a ser De Nevi, y lo fue.
Y ahora que estábamos hablando del tema de las entrevistas, Ayer estaba viendo que tuviste la oportunidad de hablar, creo que fue por el estreno justamente, con Jack Gyllenhaal y Tom Holland por la película, la
Sí.
segunda, Spider-Man. Y más
Sí.
atrás creo que vi otra con Jack Nicholson, puede ser, ¿no?
No, Jack Nicholson, no, ojalá, me hubiese encantado. Nicolas Cage, quizás. No,
Ese,
mira,
dudaba el nombre.
en ese sentido, este oficio tiene esos momentos gratos que suponen un gran desafío, porque son esas personas que esos artistas que vos los tenés desde un lugar medio intocable en tu imaginario,
Exactamente,
¿no?
exactamente.
¿Viste? Vos lo tenés del lugar de la admiración y de haberlos ido a ver al cine. Pero cuando vos vas a entrevistar a una figura de esa dimensión, de esas características, vos vas por muy pocas horas y viniendo desde Uruguay tenés que hacer una conexión de vuelos que hace que vos estés prácticamente todo un día en viaje para llegar a cualquier destino, a veces más, a veces menos. Esa de Jake Gyllenhaal y Tom Holland fue en México y, digamos, no fue tanto. La conexión fue bastante benévola y ponele que, no sé, habré estado 14 horas volando entre la ida a Estados Unidos y después el avión a Ciudad de México.
Claro.
Pero, ¿qué pasa? Cuando vos estás en ese lugar, tenés muy pocos minutos y vos viajaste para eso. Vos viajaste para, en 3 o 4 minutos, sacar el mayor provecho, llevarte el mejor material posible. Entonces, es como, viste, tener una sola bala en la cartuchera y la tenés que usar, viste. No, no,
Exactamente.
es como el penal en el último minuto. El de Forlán a Ecuador para ir a la eliminatoria, para ir al Mundial de Sudáfrica. ¿Viste? Te queda una pelota y no, no te podés entreverar, no te podés trabucar, no podés, tenés que buscar que fluya. Y en ese sentido, nada, con el tiempo me fui entrenando a punto tal que bueno, pude hacer unas cuantas de esas. De hecho, he entrevistado a figuras como Nicolas Cage, Antonio Banderas, Penélope Cruz, Geoffrey Rush. Bueno,
¿Todos esos que vos me mencionas fueron por poco tiempo, como me contabas? ¿O
salvo
tuviste...?
Antonio Banderas, que recuerdo que fue muy, muy generoso con su tiempo. Los demás no tiene tanto que ver con ellos, sino con toda la logística que se despliega alrededor de ellos. Porque así como está el periodista de Uruguay, están los periodistas de Argentina, que es un mercado más grande, los de Chile, los de España, los de México, los de
Claro.
Brasil, ¿viste? Y ahí se metió un uruguayo a hacer preguntas. Pero bueno, créeme que con el tiempo también aprendés que 5 minutos bien aprovechados pueden ser muy valiosos también.
Y
También me pasó
justamente...
una vez alguna nota donde tenía pocos minutos y el entrevistado no tenía la menor disposición a responder y bueno,
Totalmente.
está. Tenés que pelearla, pero es muy divertido. Es agotador, pero es muy divertido.
Y en ese caso, ¿cómo te intimida el ir a pararte frente a una figura como Tom Holland o Nicolas Cage, que como vos decías, es algo inalcanzable? ¿O lo ves
Cuando
como
estoy
uno
en
más?
la sala de espera, tengo los nervios propios de un estudiante que va a rendir examen.
Claro.
¿Tá? Adentro de la sala, una vez que entras al set y están las luces prendidas, el que lleva los tiempos soy yo. Y en ese sentido me transformo y he entrevistado gente a la que idolatro profundamente. Pero en ese momento no te voy a decir que soy un témpano, porque obviamente hay emociones en juego. Pero primero la nota, después todo lo demás. Después, si quiero, salgo de la nota y me voy al hotel y me cierro a llorar y me abrazo,
Claro.
me compro un osito de camino al hotel y me abrazo al osito al grito de entrevisté a Nicolas Cage. O a Quentin Tarantino, que también lo entrevisté y que
Sí.
es uno de los cineastas que
Fascinante.
más admiro desde que soy un gurí, desde que tenía 14 o 15 años. Ah, sí, 15, 16.
Y como en el caso que me dijiste de Tarantino, de Tom
Sí.
Holland, cualquier otra persona de esas, vos al hablar con ellos, ¿cómo los ves? ¿Te sorprende capaz, che, es una persona como yo, re amable, re esto? O capaz es media soreta, media cerrada.
Me he encontrado de todo, Juan, me he encontrado de todo. Tarantino fue muy cordial y habla muy rápido. Yo con Tarantino hice una pequeña trampita porque tenía mucha ansiedad por llegar a esa nota, porque
Claro.
la verdad que me había gustado mucho su película y además la lista de entrevistados era muy potente, no era solo Quentin Tarantino, era también Jamie Foxx, Don Johnson, era por la película Django sin cadenas.
Ah,
Año
sí, la vi,
2012.
gran película.
Sí, claro, claro que sí. Y bueno, y por lo general, una cosa que fui aprendiendo con el correr de los años es que a esas personas muchas veces también hicieron un vuelo para llegar a las notas. Capaz que estaban en Los Ángeles, tuvieron que volar a Nueva York,
Claro.
a acomodar sus agendas, o, viste, en el caso de Gyllenhaal y Tom Holland, volar hasta Ciudad de México, viste, no sabes dónde están, capaz que venían de un rodaje que estaba en Londres y también tuvieron que hacer pila de horas para. Entonces, yo pienso que en ese momento cada uno de nosotros está haciendo su trabajo. Ellos están haciendo su trabajo, que es promocionar la película, y yo estoy haciendo mi trabajo. En general te diré que el tono siempre es la cordialidad. A veces te encontrás con algunos que son unos cracks, que vos decís, vos, me
Claro,
sentaría a tomar una
sí.
cerveza con este o con esta. Y otras veces te encontrás con alguno que no quiere y no tiene ganas y está regañadientes y durmió mal y le rompe las
Sí,
pelotas
total.
y te lo hace saber. ¿Viste? Pero te diré que esos casos han sido más bien pocos y una vez que se tensó un poco la piola con un entrevistado en esa misma ronda de notas, que fue con Samuel L. Jackson, que estaba de muy mal humor y con muy poca ganas de responder, lo que me viene a mí a la cabeza es, yo hice un viaje de 20 y pico de horas para estar sentado acá, yo no me voy a mover hasta que vos me respondas. O sea, no, nada, me pongo un poco en esto es Uruguay, papá, ¿viste? No, claro,
Sí.
¿viste? Vos sos Samuel L. Jackson, pero yo soy Odulio y me pongo la guinda bajo el brazo y vos serás el negro jefe, pero hasta que vos no me contestes, yo no me
Totalmente.
levanto. Y se lo hice saber de una manera muy cordial y muy respetuosa, pero le dije, yo vine acá a preguntarle y me voy a ir cuando entienda que usted pudimos generar un diálogo. Y tal, me diga regañadientes, lo generamos.
Tal cual.
De eso se trata.
Me llamó mucho la atención como
No le
vos,
dijiste en inglés que vos sos el
sí,
negro jefe y todo eso.
como vos ahí lidiaste con ese rechazo, digámosle, o fracaso, esa fricción con el entrevistado. Y vos, a lo largo de tu carrera como periodista, obviamente en el día uno no le vas a contestar a Samuel Jackson de esa forma, pero ¿cómo has ido aprendiendo a lidiar o cómo nos podrías hablar de ese rechazo que uno sufre al entrevistar, al pararse y conversar con la gente, ese fracaso, esa fricción?
Lo que pasa es que hay de todo, ¿no? Pero yo te diría que trabajando en este medio son bastante excepcionales las situaciones. Me ha pasado, por ejemplo, yo que sé, un músico genial que admiro mucho, que es Pedro Aznar, el multiinstrumentista, pero sobre todo bajista argentino, con una gran carrera solista, bajista de Serú Girán también, que es tremendamente parco para las respuestas. Y bueno, y son momentos donde tenés que apelar a todo el. A todas las armas que uno pudo acumular en la carrera para poder salir airoso de esa situación. En ese caso, aparte de como haciendo televisión en vivo, porque la gente no tiene la culpa, digo, le presta atención a lo que vos estás tratando de generar. Yo soy de los que piensa igual que lo que hay que buscar es un clima, algo donde más allá de la tensión no se pierdan ciertas coordenadas de respeto y cordialidad, aún en el disenso. He tenido agarradas al aire con entrevistados,
Claro.
yo qué sé, pero siempre en el entendido que se apaga la cámara y podés seguir conversando con esa persona o encontrártela después en otro lugar y charlar, digamos, civilizada y respetuosamente. Sí, me acuerdo de una entrevista donde me enojé mucho con una escritora que había hecho un libro con un título bastante enigmático, que hablaba sobre conseguir pareja, me acuerdo el libro, y no contestaba ninguna pregunta. Y decía, pero en el libro, ¿cómo abordás esto y lo otro? ¿Viste? Y decía, ah, bueno, para eso tienen que ir a comprarlo y averiguarlo. Ah,
Sí,
sí, bárbaro. Sí, por
publicidad
supuesto que
me
la gente
bajé.
tiene que ir a comprarlo. Pero, a ver, el libro se llama tanto, ¿no? Creo que se llamaba algo así como, no sé, ¿cómo conseguí, encontré el amor en el supermercado? Se llamaba, ponele, algo así.
Sí, claro.
Y le digo, ¿por qué el supermercado, que es un lugar donde circula mucha gente, puede ser un buen lugar, aunque inesperado, para conocer a alguien? Respuesta, ah, bueno, vas a tener que comprar el libro y nada, no, cagaste, ya llegó un momento, ¿viste? Al tercero
Sí,
vas a
sí.
tener que ir a comprar el libro, ya me dieron ganas de comprar el libro y
Tirarse por
incurrir
la cabeza.
en una maldad, claro. Mirá, compré el libro, toma. Pero, Tana, ya te digo, son situaciones de color y bastante
Claro.
excepcionales, ¿viste? No,
Y uno
no.
al pasarle tampoco, como vos me comentás, ¿no te suele chocar más porque es algo que no tenés tanta experiencia o no estás preparado para que te pase?
No, a ver si entiendo bien la pregunta.
Que vos me decís que es algo bastante excepcional. Y al ser excepcional y pasarte poco y capaz no
Sí.
estar tan acostumbrado, ¿te choca a vos en ese momento o es algo que pasa y no
No,
le das
no,
trascendencia?
no. No, no, a ver, entrevistar tiene su arte y pasa por, ya te digo, generar un clima en ese momento donde obviamente el entrevistado o la entrevistada puede venir también con sus mambos,
Claro.
con su mal día, con sus preocupaciones, con que se le vencen las facturas. O sea, siempre hay que buscar el mejor canal de diálogo posible. En mi caso, mi norte es que siempre hay gente mirando o escuchando. Entonces, ahí lo fundamental, yo concibo el periodismo como un servicio y no podemos perder de vista que estamos brindándole un dato a la gente o llevándole la información a la gente. Entonces, más allá no sé, los estados de ánimo eventuales que puedan surgir de una charla, no sé, no, tampoco yo creo que acá el periodismo sea confrontativo per se.
Claro.
Habrá algunas situaciones, algunos personajes o algunos comunicadores que les gusta un poco más tensar la piola, pero creo que también va en el momento. Yo qué sé, yo una vez discutí al aire con el hoy senador Oscar Andrade por el tema Venezuela, digo, a sabiendas que discutimos bastante acaloradamente, a sabiendas que después podés apagar la cámara y seguir charlando de eso, o de la vida, o de la familia, o no sé, o digamos, no se termina ahí, viste,
Claro,
en
totalmente.
esa situación puntual. Las personas no solo somos un estado de ánimo eventual, ¿viste? Todos tenemos nuestras preocupaciones, nuestros dolores, y yo siempre tiendo a pensar que hay más puntos de encuentro que diferencias. O mejor dicho, encontrar encuentros en las diferencias.
Ahí va.
Paso a la otra pregunta del público que teníamos, que es de Jorge César, que es de mi hermano, que paso. Te escuchan en la radio siempre, así que fan ahí número
Saludos a
uno.
Jorge César.
Tu actuación en Diablos Verdes en 2013 de las azafatas fue la mejor en
Sí.
la que han participado.
Gracias, Jorge César. Estoy bastante de acuerdo. ¿Qué más? ¿Cuál era la pregunta? Era un mensaje nomás.
No, no era esa, si era la
Ah.
mejor que la habías participado.
Es posiblemente el espectáculo en general, más allá de mi rol dentro de ese espectáculo, es posiblemente el espectáculo que yo recuerde con más cariño, porque sí había como un nivel muy alto de. Primero había un nivel muy alto de comunión entre quienes conformábamos la murga. Era un núcleo que salió durante varios años junto y estábamos como en un momento, ¿viste? Nada, como esos planteles de un equipo de fútbol que están en un momento donde se entienden y juegan de memoria. Y nada, logramos conseguir entre todos los técnicos y los componentes, logramos llegar a un espectáculo que no, nos dejó muy contentos de arranque, lo disfrutamos mucho en la ejecución y bueno, a mí me da una felicidad tremenda que se siga recordando y el grupo de WhatsApp que tenemos con los compañeros de Los Diablos se llama Azafatas, o sea que tan así nos marcó el espectáculo.
Y te consulto sobre el tema del periodismo. Para vos, ¿cuál sería la receta, el secreto de una buena entrevista?
Bueno, no sé si tiene un secreto, pero por lo pronto, es saber escuchar y escucharse al mismo tiempo. Es decir, aprender a tener siempre pronta la próxima pregunta o la repregunta, pero para eso, más que tener una lista o un guión, me parece que lo fundamental es siempre escuchar. Y en mi caso, soy además de prestarle mucha atención al resto de la gestualidad o de cómo mueve las manos o la mirada de la contraparte, del interlocutor. Y después prepararse, no hay mucho
Claro.
misterio.
Quiero consultar además, ahora que habías entrevistado a, ¿cómo es? A Tom Holland y tal por la película de Spider-Man.
Sí.
Esto fue de guión de nada prácticamente. Pero ¿cómo ves esta que va a salir? O sea, ¿sos fan de algo? ¿Qué más te gusta aparte del carnaval y tal?
No, soy fan de muchas cosas, obviamente tengo mis directores de cine favoritos, mis películas favoritas, mis artistas favoritos en la música. Pero ya te digo, siempre si me toca entrevistarlo, siempre pienso lo mismo, ¿viste? Si la entrevista no es un espacio pachulular, es eso, hacer una buena entrevista. Creo que, porque en definitiva lo que habla por uno es el laburo. Entonces, a mí Tom Holland es un actor que me parece fantástico porque además me parece que no tiene techo y me parece que además su formación como bailarín hace que pueda poner, digamos, toda su plástica en juego en cada rol que hace. Me parece que aparte un actor muy, muy completo y creo que va a tener una carrera increíble para largo. Pero también pienso en mi hijo adolescente que está esperando con ansias ahora la nueva Spider-Man y en ese entonces
Claro.
Far From Home y que bueno, quiere que Tom Holland cuente y diga y cómo se sintió y cómo se hizo tal cosa y tal escena y bueno, yo soy el vehículo, soy el canal para traer esa información. Son circunstancias extrañas. Ahí sí me preparo bastante. Digo, me preparo en general, pero ahí, por ejemplo, donde tengo que poner en juego el inglés, trato de, para ser fluido, me preparo las preguntas como muy temprano. Te diría que muchas veces las preparo en el avión. Y desde que llego hasta que tengo la entrevista, que de repente pueden pasar 24 horas, las voy ablandando, ¿viste? Todo el tiempo. Las voy ablandando. Y por supuesto, me llevo una libreta y si estoy desayunando y se me ocurrió una pregunta mejor, la cambio, pero sobre todo ablandando, ¿qué quiere decir? Las transcribo todas en inglés, muchas veces las escribo directamente en inglés, y viste, voy caminando por la calle, comprar un regalo, lo que sea, ¿viste? Y voy, las voy masticando las preguntas, las voy masticando, las voy masticando, cosa de que cuando se prenda la cámara y tenga 4 minutos, o 3 minutos, o 5 minutos, las tire, ¿viste?
Tal
Sin,
cual.
¿viste? Para que el diálogo fluya. Trato, por ejemplo, de no tener muchas anotaciones, salvo que sea imprescindible, para poder mirar a los entrevistados y no tener que andar haciendo esto.
Exacto.
La última que te quería consultar, Cristian, ¿cómo ves el tema de
Dale.
lo audiovisual o el cine, digamos, en Uruguay?
Mirá, creo que el cine en Uruguay hace tiempo que está en un muy buen momento. Digamos, me parece que es un cine pujante que está queriendo contar cada vez más historias, que está cada vez queriendo meterse en más géneros, que no se puede hablar de un cine uruguayo uniforme, me parece sumamente variado, sumamente heterogéneo, y que tiene cada vez también más gente joven interviniendo con nueva información. A mí me parece que el cine uruguayo hace tiempo que está en un buen momento y bueno, lo que hace falta es que la gente le siga acompañando y le dé una oportunidad sin prejuicios. En este momento hay una película uruguaya en cartel en la que yo actué y estoy muy feliz de la repercusión que está teniendo y bueno, ojalá llegue a 33 también, que se llama La teoría de los vidrios rotos.
Bueno, en cuanto vea el póster, vamos a ir igual,
Así,
si llegan a
tal cual.
pasarla acá. Pero
Esperemos
bueno, Cristian,
poder llegar, sí.
Y ya
Muchas
como
gracias.
para ir despidiendo el programa,
Dale.
¿algún mensaje para el público que quiera dedicarse al periodismo o a criticar cine?
Pero mirá, hacer crítica siempre es valioso y necesario por varios motivos. Uno de los motivos es porque cada vez hay más oferta. Y la crítica tiene la posibilidad de oficiar como una guía para poder privilegiar nuestro tiempo, porque hay muchísima oferta, pero el día sigue teniendo 24 horas.
Claro.
Entonces, al mismo tiempo, es apasionante porque una película o una serie es un proceso creativo que involucra el trabajo de cientos y cientos de personas y hay una gran inversión allí. O sea que son productos realmente de mucho peso e imponentes e importantes. Entonces, me parece que seguir poniendo en juego nuestra visión crítica, nuestra capacidad de analizar y de interpretar todos los lenguajes que se ponen en juego en una película, me parece que sigue valiendo mucho la pena, te diría cada vez más. Y para quien quiera dedicarse al periodismo, aplico lo mismo que para quien quiera dedicarse a lo que sea. Dedicarse a algo, lo que pone en juego es nuestro tiempo y nuestra energía y el amor por la tarea. Entonces, sea periodismo, sea decoración de interiores, gastronomía o lo que se les ocurra, hay que ir con todo
Claro.
para poder Por lo pronto, no tengo un gran consejo para darle a periodistas, salvo que se sigan preparando por fuera de las instancias académicas. Es decir, por fuera de la clase, por fuera de los exámenes, por fuera de los parciales, seguí preparándote en tu casa, escuchando, mirando, hay que prepararse todo el tiempo.
Muchas gracias por compartir este rato con nosotros y hasta la próxima. Recuerden seguirnos en Instagram, @NadieVolante, y escucharnos y vernos en Spotify y YouTube.
Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Facundo, gracias por la charla y siempre las órdenes.
Hasta la próxima.